Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Señoras y señores, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a un espacio más de Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la acción del Ministerio del Interior. Hoy, como todos los sábados, tenemos aquí en nuestra mesa de trabajo a un invitado muy especial con quien vamos a dialogar y a tocar un tema muy interesante, muy importante para el día de hoy. Me acompañan, como siempre, nuestros compañeros. Aldrúbal, bienvenido, buenos días.
Buenos días, Jorge. Buenos días a todos los oyentes de Capital 107.3.
También está conmigo nuestra compañera, la voz femenina, Joana Levir. Buenos días.
Sí, muy buenos días para Jorge Davinson y todos los oyentes de nuestra emisora Radio Capital.
Señoras y señores, esto es Voces y Regiones.
¿Qué proyectos?
Que las ayudas lleguen de acuerdo a lo que la comunidad o la gente más necesitada lo requiera, lo necesite.
¿Qué ideas?
Que nos sean escuchados a todos, para nosotros los del campo.
¿Qué propuestas hay para nuestras comunidades?
Ser solidario con los problemas del resto de la comunidad.
Pronto llegarán las historias de comunidades, ciudades y regiones. Participación ciudadana, fortaleciendo las regiones.
Muy bien. A todos los que acaban de llegar a nuestra frecuencia, bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos acompaña un hombre reconocido en la ciudad, trabajador, que ha sido exconcejal del municipio de Arauca, es fundador de la Asociación de Negritudes del Departamento de Arauca y actual representante legal del Consejo Comunitario Gabanes 1 y 2 de Arauca. Hace 25 años llegó a esta ciudad. Hijo de Buenaventura y, por supuesto, también araucano por adopción, Mario Inestrosa Angulo. Bienvenido, buenos días, Mario.
Buenos días, Jorge Davinson.
Aquí vamos a tocar hoy un tema muy importante. Yo diría que es una de las poblaciones y razas más jóvenes del universo. Vamos a hablar de la xenofobia, vamos a hablar de las negritudes, vamos a hablar del color negro, si es o no, si está o no aceptado ya en la sociedad colombiana, si hay discriminación, si no hay discriminación, eso lo vamos a conocer también de usted. Para iniciar, Asdrúbal Jeromito.
¿Qué dificultad tiene los jóvenes, los estudiantes afrodescendientes en esa comunidad?
¿Qué problemas tiene al ingresar a algún colegio, a una universidad o qué?
Sí, señor.
No, pues, don Jeromito, muy buenos días. Su pregunta es muy importante para nuestra comunidad. Actualmente en Colombia se ha venido superando todo lo que tiene que ver al racismo, ya, a la xenofobia, pero todavía queda una esquirla, ya, de ese problema y de esa enfermedad, porque yo digo que el racismo, ya, o la xenofobia es una enfermedad. ¿O es algo que por ignorancia?
¿Usted cree que es una enfermedad el racismo?
Sí, yo lo participo con dos cosas. ¿Enfermedad o falta de cultura?
Bueno, califíquelo como enfermedad. ¿Por qué?
Es una enfermedad porque hay personas que hablando sobre la pregunta que hace el señor Quiromito, Aldrúbal, en los colegios y en las escuelas, discriminan mucho a los compañeritos que son de diferente color, o sea, digamos, la raza negra, uh-huh. ¿Ya?
Y eso para usted es una enfermedad.
Eso para mí es una enfermedad porque...
O un capricho.
Porque legalmente en los colegios se instruye a la persona, ¿ya? Sobre todo lo que tiene que ver con los colores. Tienen el conocimiento, pero siguen dañándole esa forma de vida. Porque es una forma de vida que le dañan a un alumno.
Mario, ¿de dónde cree usted que venga la diferencia entre el negro y el blanco? ¿Por qué?
Pues te digo que la diferencia entre negros y blancos, no sé por qué la viene en que uno es mejor que el otro.
¿En que uno es más inteligente que el otro?
Exacto, porque aquí nos ponemos a ver, el negro ha llegado a unos estatus bastante altos. como ha llegado el blanco.
Martin Luther King.
Exacto, Martin Luther
King. Fue un mártir de la... De la, de un,
exacto, sí. Ajá.
Igualmente,
Mandela.
Nelson Mandela.
Nelson Mandela.
Ahora, ya, entonces, Barack Obama.
Barack Obama. Entonces han llegado...
Por decir algunos, ¿no?
Ajá, y en el deporte hemos superado una cantidad de
es
cosas.
Que eso es lo que dice, ¿no? Antes de que venga Johanna, de que el negro... Es el mejor, la mejor máquina atlética.
Exacto.
El blanco casi no.
Ajá.
Sí, no sé por qué, pero en algunas comunidades el negro es muy apetecido. Por lo menos en el gremio de las mujeres, el negro es muy apetecido. ¿Usted qué dice?
Pues, ¿cómo te diga? Pues por una parte tienes razón, pero por otra parte nos vemos discriminados. Cuando una mujer acepta a un negro, la familia no. Porque supuestamente se ve mal en los vecinos. ¿Qué van a decir los vecinos porque tú estás saliendo con ese negro?
Pero todavía
aunque
se
haya,
ve.
Todavía se ve eso, aunque haya ese corazón y que la persona tenga ese afecto con ese negro. Pero la familia trata de no aceptarlo. Y se mira mucho aquí en Arauca y en Colombia. Y asegura mucho.
¿Usted se ha sentido discriminado?
Me he sentido bastante.
¿Sí?
Bastante.
¿Por ser negro?
Por ser negro. Me he sentido discriminado bastante.
¿Qué le han negado? ¿Qué le han quitado? ¿Qué le han cerrado a usted en las narices?
Yo he tratado de estar siempre con la raza blanca porque la raza blanca para mí es una raza muy buena gente, hemos participado bien, he convivido con la raza blanca porque mi esposa es blanca, mis hijas son morenas, estudiaron aquí en Arauca, tengo una que salió de médica ahorita el 3 de julio, ya. Ajá, salió de médica, sí. Y yo siempre he compaginado con la raza blanca, mas no acepto ya de que a nosotros nos repudien por nuestro color.
Mario, ¿qué cree usted o qué propone usted para que haya igualdad?
Buena pregunta, ¿eh?
Para que haya igualdad propongo de que haya más información de la diversidad de colores.
Desde los hogares, desde los colegios.
Más información de la diversidad de colores.
Pero propones eso desde dónde, es que no desde
mucho,
qué hábito.
No hay mucha diversidad ahí, o sea, vale que dos razas, negra y blanca, y la amarilla, ¿no? Tres.
Exacto, eso lo tiene usted entendido, yo también lo entiendo, pero muchas personas no solamente discriminan a un negro porque es negrito como yo, sino discriminan otro negro que es un poquito más blanquito, ¿ya?
Entonces ahí va. O sea, falta información.
Falta información, falta más, no sé, meterle como más enseñanza de a que, este cuento de la.
De que el negro es igual que el blanco, son seres humanos. Negro,
exacto.
Claro, sí, pero entonces se debe trabajar eso desde los hogares o desde los colegios.
Desde los hogares, porque es que mira, tiene una cosa, Jorge Davinson. Yo, hay unas veces que voy pasando por la calle, hay una señora con un niño que no se le quiere callar. Y entonces para que se le calle, dije, si no te callas, te lleva el negro que viene ahí. Entonces el pelado,
o se toma la sopa.
El pelado se asusta. En eso viene la discriminación. Ese muchacho viene creciendo con ese miedo,
claro,
con los negros. Sí. Pero si ella, yo me le regreso y le digo, mire señora, yo soy persona, como es usted, como no, yo no me lo voy a llevar, papito, porque usted para mí es un niño muy lindo, muy elegante.
Habla en el micrófono, habla.
Y somos lo mismo. Sí. Ya, yo le he salido con esa. Pero desde el hogar viene esa fundación. ¿Por qué te reúnes con ese negro? ¿Ya? O sea, ¿por qué andas con ese negro?
Hay discriminación.
Discriminación harto, todavía falta culturalizar la gente.
¿Usted le han prohibido la entrada a algún sitio en Colombia?
Sí.
¿Por ser negro?
Sí. Por ser negro hemos mirado de que al de entrar ya encontramos la pared de no dejarnos entrar por ser negro. ¿Ya? Hay todavía aquí en Colombia esa problemática.
¿Dónde le pasó?
Me ha pasado aquí en Arauca, ¿ya? Sí. En fiestas que me han invitado de cumpleaños. Y cuando he llegado, por mi color, no me han dejado de entrar.
No me digas.
Sí, señor. Así.
Como representante legal que es ahora de los Gabanes Unidos, y mi pregunta es, ¿cómo se ha sentido la comunidad afro en Arauca en lo que ha tenido que ver con la discriminación? ¿Cómo se han sentido? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo se sienten ellos?
Muy buena tu pregunta. Porque día a día tenemos en la oficina esos problemas de discriminación. En las universidades, en los cupos de las universidades, sabemos que tenemos una prelación nosotros por ser de color y porque hemos pasado por una cantidad de cosas, por nuestros antepasados y que el gobierno nos debe una cantidad de cosas a los negros. Pero esos cupos se lo han dado a otras personas, dejando a nuestra raza porque realmente no le caemos bien al director o algo. Lo mismo es en los colegios, los pelados han salido llorando porque le dicen negrito, escarba, no sé qué, negrito, no sé qué, negrito, no sé cuándo, los han tratado mal.
¿Con qué se relaciona el negro hoy en día en Colombia? ¿Por qué se discrimina y con qué se relaciona?
El negro se relaciona con el mismo discriminador. El negro se relaciona con la misma persona que lo discrimina. Porque nosotros somos humanos y somos personas.
¿Pero lo relacionan con un chimpancé, con el mono, con el mico, con un orangután, con qué?
Mira, yo te digo de que no sé cuál es qué le buscan para parecerse al negro, pero siempre el negro, para la persona que lo discrimina, es lo peor. ¿Ya? Siempre el negro, para la persona que lo discrimina, es lo peor. Él busca su nombre, busca su cosa para que usted se sienta mal.
Dicen
que el negro es una enfermedad.
Dicen que el negro por naturaleza es bruto. ¿Usted qué piensa?
No, ¿cómo? Yo creo que no. El negro por naturaleza no es bruto. Hay que mirar los ejemplos. Aquí en Arauca sabemos una cantidad de personas que hemos dado bastante por Arauca y hemos aportado por el desarrollo de Arauca. Ya tenemos muchas personas que...
¿Y las mayores leyes en el Congreso han colocado negros costeños?
Claro, la mayoría de las leyes en el Congreso han colocado los negros costeños. Entonces nosotros estamos en una condición de igualdad, ya, las comunidades. Yo realmente, pues, en mi forma de pensar, yo no me siento mal porque a mí me digan negro, porque me digan negrito, porque... No, porque yo sé con quién estoy tratando. ¿Ya? La persona que me discrimina a mí tiene que pararse bien parado para yo saber que realmente me va a ofender.
Mario, ¿por qué el negro se viste para llamar la atención con combinaciones que no van, con colores que son fuertes para él? ¿Por qué lo hacen?
Quiero que te diga una cosa. Como tú sabes, nosotros venimos desde el África. ¿Ya?
Yo también
nosotros venimos de África. Nosotros venimos de la descendencia de África. Y yo creo que esa cultura... como que la tenemos en la sangre. No es porque para que nos vean, sino que eso como que lo siente uno.
O sea, eso va en los genes.
Sí, exacto, en los genes, como que lo siente uno. Yo ahorita, el Ministerio del Interior me llevó para el Chocó. Ya, yo hace 3 días llegué del Chocó. Ya, teníamos un congreso allá con el presidente de la República y el vicepresidente y el del Ministerio del Interior. ¿Ya? Y allá donde ustedes miran unos turbantes, una cantidad de vestuario, una cantidad de colores y toda esa vaina, yo me decía, y en Arauca uno casi no ve, hay como dos personas que nos ponemos los atuendos de eso. Y uno miraba en el Chocó esas personas con esos turbantes amarillos, rosados, que brillaban y toda esa vaina, entonces uno mira que es la cultura que les nace a ellos de sus antepasados.
Correcto. ¿Usted cree que la aceptación de la raza negra en la sociedad colombiana, que es una raza mestiza que va entre negros y blancos, debe ser una ley o debe ser una cultura?
Yo te digo que las dos van de la mano. Debe ser una ley.
¿Aceptar al negro?
Aceptar al negro debe ser una ley. Uh-huh. Y aceptando su cultura. Porque no es tanto por lo que somos negros, es tanto porque nosotros tenemos un valor muy especial, que es nuestra cultura, que se vende a nivel mundial. ¿Ya? Y eso pesa para que nosotros realmente seamos reconocidos como una raza que aportamos nuestra cultura y que tenemos que estar dentro de la sociedad.
Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Por qué por ahí, digamos, sale siempre una frase callejera? Yo trabajo como un negro para vivir con un blanco. ¿Qué se debe hacer para tratar de borrar esa frase?
Trabajo como un negro para vivir como un blanco. Pues yo creo que eso es, ¿cómo le digo? Que el negro...
Eso es como mofa, ¿no?
Sí, una mofa que...
Eso es como decir, esa obra está negra, cuando la obra, en fin y al cabo, es color gris. Uno dice, no, es que esas aguas negras, y uno va a mirar y son verdes. Entonces es como una especie, entre otras cosas, ahí se aplica inclusive, en ese dicho, en esas terminologías, Adrúbal, el racismo, la discriminación, que esas cosas que se quedaron así, ahí. Que no, que voy a trabajar como negro, pero se le da que un sentido de trabajador, de laborioso a esa persona, pero que quiere vivir como blanco, que no hace nada. O sea, el blanco por naturaleza para ciertas personas es flojo.
Horacio, y tú lo dices, es que nuestros antepasados fueron los que estaban con cadena y eran los que trabajaban para los blancos. Uh-huh. Trabajaban para los blancos, y mire, lo dice, yo quiero trabajar como un negro para vivir como un blanco. Entonces, eso es lo que tú dices así. Eso es parte del racismo.
Exacto. Ahí está, inclusive en esa frase, se siente la parte despectiva, ¿sí? Peyorativa, en que se está discriminando, en que se está ofendiendo. Uno dice, no, aquí trabajando como negro. Se le da ese reconocimiento, pero en una forma despectiva, que es como esclavo.
Como esclavo, sí.
¿Sí? De que es trabajando como negro, como esclavo. Lo que usted dice, a pesar de que estaban con los grilletes y todo eso, lo tenían trabajando. Pero una pregunta más. ¿Ustedes creen que entre los negros, entre ustedes, hay racismo o no?
Sí, Jorge.
¿Se critican entre el mismo gremio? Sí, Jorge Davidson. Yo he visto eso.
Desgraciadamente, Jorge Davidson, se mira bastante en racismo entre nosotros mismos los negros.
¿Por qué?
Porque, no hay explicación por qué un negro mira a otro que está surgiendo y siempre le pone la talanquera para que no surja. Ya, eso como que es ya de
hay envidia.
Envidia, es como una envidia que hay en nuestra raza, ¿ya? De no dejar que el otro lo supere, ¿ya? Entonces, eso es lo que ha pasado, ¿ya? Y estamos buscando para que eso se acabe, para que eso realmente llegue a su normalidad. Nosotros estamos haciendo una cantidad de proyectos para que le den una cantidad de capacitaciones, para que los negros que están mucho más jodidos empiecen a trabajar. Ahorita estamos en la finca, estamos dando unas parcelas. Esas parcelas las vamos a complementar con pollo, con gallinas ponedoras. Ya la otra semana empezamos a entregar todas esas cosas para que todos estemos ya en un acorde bien y que pues, tengamos una forma de vida mejor.
Se dice que un negro malo se ve doblemente negro y feo. El negro por naturaleza inspira nobleza, inspira como confianza, como esa ternura. ¿Usted qué opina de eso?
Sí, exacto. Al menos nosotros, los negros, donde soy yo, que realmente nos conocemos muy bien, que es del Pacífico y del Valle del Cauca, somos personas muy nobles, ya son negros muy nobles. Lo mismo he mirado la gente de la costa atlántica, son personas nobles con su vallenato, con su música, ya, y aquí no he mirado en Arauca que realmente hayan dicho vamos a sacar estos negros porque realmente están dañando la sociedad. Siempre los negros han traído
refleja humildad.
Reflejo de humildad aquí, sí. aquí a Arauca, aquí a la sociedad, y todo el mundo ha aportado.
Bueno, ahí digamos negros, de negros, ¿cuál es el negro más malo o más bueno? El de Cartagena, o sea Bolívar, ¿el del Chocó o el de Buenaventura?
No hay negro bueno, ni negro malo, ni nada de esas cuestiones. Ahí cada uno tenemos su rumba, cada uno tenemos su forma de hablar, su forma de tratar. Uh-huh. El negro de por allá de la costa, pues tiene su forma, su dialecto y su cosa y su vaina. Y uno como no conoce esa forma del dialecto, uno dice, no, pues este es el más bullarangoso. No, pero los otros también tienen su parranda, su salsa y su cosa, y también van con su cultura. Entonces, pues yo le he mirado que negro es negro, donde vaya.
¿Usted en alguna ocasión se lamenta por haber nacido negro? Dígame la verdad.
¿Sabes que te digo una cosa? Si yo no fuera nacido negro, tal vez no haya llegado donde he llegado. ¿Ya? Tengo el cariño de muchas personas por mi color.
Ajá.
Porque ser igual a todos los de este planeta, ¿ya? Tampoco significaría nada. ¿Ya? Porque todos somos del mismo color. Ya, pero por el hecho de ser negro, he llegado a mucho, llegué a ser concejal, ¿ya? Pero correcto, si tal vez hubiera sido blanco, exacto, por ser negro, tal vez hubiera sido blanco, no había podido llegar porque
es uno más.
Exacto, es uno más.
Perfecto. Señoras y señores, estamos con Voces y Regiones en esta oportunidad, hablando con Mario Inestrosa Angulo. Ya regresamos.
Todo colombiano sabe.
¿Cómo podemos los ciudadanos controlar la gestión de los elegidos? ¿Alcaldes? ¿Gobernadores?
Buenas tardes, don José. ¿Cómo está usted?
Muy bien. ¿Y usted? ¡Qué milagro de verlo!
Sí, mi señor, eso es muy cierto. Pero por aquí que vine a saludarlo y de paso a comprarle unas pastillitas para ese dolor de cabeza que me tiene loco.
Ah, bueno, déjeme las busco.
Hermano, ¿cuánto tiempo llevan estas obras sobre la vía principal?
Empezaron hace tanto tiempo que casi parece que llevan haciéndolas desde el mismísimo principio de los tiempos.
No, hombre, eso no es justo. A usted que le gusta tanto la política, no sabrá de casualidad. ¿Cómo podemos nosotros los colombianos controlar la gestión de las personas que elegimos para alcaldes y gobernadores?
Pues vea, tenemos varias opciones. Usted puede ir, por ejemplo, a la Procuraduría General de la Nación, quien es la encargada de investigar al funcionario y ponerle sanciones o hasta llegarlo a retirar del cargo si es el caso.
Ah, vea pues. ¿Y solo se puede denunciar con la Procuraduría?
No, como le decía, tenemos varias opciones. También puede ir a la Fiscalía General y allá usted presenta una denuncia para que investiguen al alcalde o al gobernador si usted sabe que cometió un delito. Ahora, si usted cree que no le están representando sus derechos, puede buscar apoyo en la Defensoría del Pueblo.
Todo colombiano sabe.
Y si veo que están malgastando la plata, ¿eso es dónde o qué?
Ahí entonces usted tendría que ir a la Contraloría General de la República. Ellos son los que investigan los malos manejos o si está perdiéndose la platica.
Pero es que ir a esas instancias puede ser muy extremo, tener mucho trámite y complicado. ¿No hay algo más sencillo?
Claro que sí. Vea, para que le cuente a más personas si quiere. Usted puede hacer un derecho de petición para pedir información a funcionarios del Estado sobre las decisiones que se tomen a cualquier tema que le interese.
Ah, mire usted. ¿Y qué más?
Esa es una. Otra que puede hacer es conformar una veeduría ciudadana para vigilar alguna gestión pública en la cual se esté gastando la platica o mirar que se estén cumpliendo los planes de desarrollo y todo lo que prometieron. Es más, con decirle que con las veedurías usted también le puede pedir a un funcionario que se tomen correctivos o hasta que se sancionen a las personas si las cosas no están haciéndose como se debería.
¿Y uno simplemente no puede ir a hablar con el alcalde o el gobernador?
Sí, pero mire que es mejor pedirle a los alcaldes y gobernadores una audiencia pública para que más personas se enteren y ahí pueda pedirles que hablen de las políticas que están haciendo. También le pueden pedir cuentas sobre los programas que tienen a cargo. Pero igual, los alcaldes y gobernadores, sin que se los pidan, tienen que rendir cuentas para que la ciudadanía haga un control sobre las cosas que se están haciendo. Usted puede ir cuando quiera.
Ah, mire que sí hay muchas cosas que uno puede hacer para garantizar que ese botico haya valido la pena.
¿Usted sabía esto? Claro, claro. Todo colombiano sabe.
Ahora cuentas con un espacio para compartir las experiencias, logros y avances que nuestros líderes han desarrollado para el beneficio de nuestra comunidad.
Cuando uno pide alguna solución para la comunidad, para la gente, pues de alguna manera las autoridades más cercanas lo escuchan a uno y le ayudan.
Es que no se han escuchado a todos, a nosotros los del campo.
Donde se respete la diferencia.
La forma de ser efectivo el uso de tus derechos como ciudadano de este país.
Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Escúchalo los sábados y domingos a las 5:30 de la mañana en la emisora Capital Estéreo 107.3 FM. Tus ideas y propuestas al servicio de la ciudadanía. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Bueno, Joana, Asdrúbal y oyentes, aquí estamos hablando muy rico en esta mañana del sábado y conociendo de verdad, porque el mayor, yo diría que el mayor vocero de las negritudes en Arauca es este señor que tenemos aquí, Mario Inestrosa, y estamos conociendo de sus propios labios, de su propia voz y boca, lo que se siente ser negro y lo que se sufre por ser negro o se goza, ¿no? Entonces, vea usted qué cosa tan buena.
El orgullo,
¿no?,
de ser negro.
Exacto, orgullo de orgullo claro, de negro, ¿no?
Es que así debe ser. Uno debe estar satisfecho como Dios lo haya mandado a uno. Negro o blanco, lo importante es lo que dices tú, tener esa humildad.
Joana, usted como paisa y como mujer blanca que es, ¿usted le hubiera gustado casarse con un negro? La verdad.
La verdad no sé, pero mi mamá es morena, mi mamá es de pelo
una
quieto.
Una cosa es ser morena y otra cosa es ser negro, ¿no?
Bueno, es de raza, pero no es negra negra, pero sí es de raza, ajá, de gente es bien. Sí, ajá, sí. Mi madre es así. Y
¿nunca la hija tuvo un novio moreno? ¿O?
No, no. ¿Nunca? Mi hija sí tiene, su esposo es...
Ah, no, eso sí sabemos
es
que tiene.
Es negrito, pero ese, bueno, pero es buena gente.
John Arroyo, ¿sí? ¿No? Un buen boxeador, entre otras cosas.
Ajá, y él es un negro también chévere, ¿no? Tiene su forma de ser, muy humilde, entonces... Mi respeto para los negros, o sea, chévere. Pero sí tengo una pregunta. ¿Qué leyes hay para ustedes? ¿Hay alguna ley importante que haya desde el Congreso que les dé la igualdad o que les... O sea, leyes importantes.
Sí, claro, tu pregunta es importante. Nosotros tenemos una ley que es muy importante, que ahorita cumplió 20 años, que por eso viajamos para el Chocó, que es la Ley 70. La Ley 70 a nosotros nos da la potestad de que el gobierno nacional ya vea por estas comunidades que son del Pacífico, ¿ya? Que viven en tierras baldías.
Es que ustedes son una
del
fuerza.
Del Pacífico y del Atlántico.
Ustedes son una fuerza,
¿ya?
Ahorita.
Ajá, entonces la idea era de llevarle al gobierno, ya, una propuesta de que miraran y estudiaran bastante la ley para que abarcara los negros que están de por fuera de esos territorios baldíos del Pacífico y del Atlántico, que somos los que estamos en el centro del país, que de alguna forma hemos salido de nuestros territorios, sea por desplazamiento o sea por conseguir otras nuevas vidas. Entonces el gobierno tiene que tratar de darnos ese empuje y ayudar a esas comunidades que están por fuera.
Las negritudes deciden hoy en día en una época electoral, ¿deciden?
Sí, claro.
Son mayoría,
sí,
¿no?
Sí, sí, somos mayoría en las partes donde haya mayoría, como es en el Valle del Cauca, como es en el Chocó y como es en Medellín, por ahí en el...
Ajá, en el Urabá.
Sí, exacto.
Yo le preguntaba también sobre la diferencia que hay entre el negro costeño de la costa atlántica y el del Pacífico. Si hay, no solamente en cultura de gastronomía y musical, sino en el aspecto de procederes.
Sí, hay un proceder mucho más allá con los costeños de la
costa. ¿Cuál es más entrón? ¿El del Atlántico o el del Pacífico?
El del Atlántico.
Sí.
El del Atlántico es un costeño bastante entrón, bastante...
Hiperactivo.
Imperativo. De la costa pacífica sí es más tranquilo, más aplomado. Sí. Exacto, como el nombre lo dice, todos tiran a Pacífico, más aplomado, más la costa atlántica, cualquiera lo mira.
Bueno, ¿y cuál es más diferente? ¿Y cuál es más perezoso de los dos?
Pues ahí no sé. Ahí sí no sé, ahí sí no me meto en esas cosas porque, no sé, ahí...
Porque dicen que el negro tiene buen de arriba porque le saca mucho el... Al trabajo.
Al trabajo. No, aquí hay negros que trabajan bastante. Aquí hay negros, sí, que trabajan bastante, como hay otros que no. Hay otros que ya pues ya tienen esa forma de vida, de andar ahí, de bacán, de bonito y toda esa vaina, y no les gusta hacer nada. Pero casi la mayoría aquí se rebusca bien y trabajan y le ayudan a su familia. Por eso están bien instalados.
Y lo que yo le decía ahora, el negro es de buenas con las mujeres y es de malas para otras cosas. ¿Usted cree que la mujer tiene como más apreciación, como más acierta más en que ese hombre la va a hacer feliz, la va a hacer mujer, la va a sentir bien? ¿Y por qué otros sectores no lo miran como lo miran la mujer? ¿Usted qué opina de eso?
Mire, Jorge Javi, yo tengo una de las cosas, creo que en la raza negra se mira como más esa familiaridad con una mujer. O sea, el hombre negro es como, lo miro porque pues en la forma de que yo soy negro, y lo he mirado así, el negro es como más querendón, como más hogareño, ¿ya? Como más hogareño. ¿Y por qué una mujer trata de gustarle más a un negro? Porque nosotros somos muy ambiente, tenemos mucho ambiente, ¿ya?
Mucho ají, mucha
mucho
pimienta.
Mucho ají, exacto, somos muy detallistas, somos detallistas, nos gusta querer muy bien a la mujer.
¿Quién es más padre responsable entre el blanco y el negro, para usted?
Pues, no sé, yo de los amigos blancos que tengo... He mirado que sus hogares son muy elegantes, muy ejemplares, ¿ya?
Pero ¿son separados, son irresponsables o son responsables?
Pues eso, yo creo que eso en el hombre, como que ahí no es, eso en el hombre como que ahí no se mira la raza, ¿ya?
Porque esta cultura.
Sí, es una cultura que tenemos nosotros en
pero
el
bueno,
país.
Pero bueno, y en este caso, ¿esa cultura es buena? O sea, ¿los negros tienen mejor cultura en ese campo o los blancos? ¿En qué son más responsables?
Pues en mi raza he mirado mucha responsabilidad. Al menos un negro que anda con una blanca, uno lo mira bien aplomadito.
Antes
se deja mandar de la
no
blanca.
No necesariamente que tenga que ser con una blanca, simplemente que sea responsable con sus hijos, con su hogar.
Ah, hablamos de ello. Como tú me decías, sí, que la blanca, que le gustaba el negro, entonces yo te respondía a eso. No, que sea responsable con su hogar, claro. Usted mira aquí cantidades de negros que han llegado en Arauca y todavía los mira con su hogar.
Ya yo sí veo eso, Johanna.
Sí.
En que el negro como que quiere más a su familia, ¿no? Es más conservador.
Más conservador.
En el campo.
Sí, señor. Sí.
Bueno, el negro, aparte para ser buen deportista, ¿para qué más sirve?
Pues el negro, además de ser buen deportista, sirve para todo. Hasta para remedio.
El negro sale con todo.
El negro sale con todo. Sí, el negro sale con todo. Nosotros, sí, pues, aquí en Arauca, nos han valorado por nuestro conocimiento, que los profesores... Ya, todos son profesores buenos, ya que siempre lo han apetecido porque son unos profesores que rinden allá con sus estudiantes.
¿Qué piensa usted del actual secretario de Educación que es negro, que es chocubano, Temis Perea?
Sí, yo el profesor Temis lo respeto mucho, ya, lo respeto mucho. Aunque yo le digo al profesor Temi que, no sé, tiene que mirar un poquito más a su raza, ya, porque yo siempre lo he dicho con todo respeto y no quiero, pues, aquí decirle, yo siempre lo he dicho de frente, el profesor Temi es un poquito muy elitista, ya, y él tiene que ser un poquito más humilde.
Pero ¿por qué no puede ser elitista siendo, sigue siendo negro? ¿Por qué lo critica usted? Si ve que estamos en lo que estamos hablando.
No, por eso. Es que no es que lo estoy...
¿O es que él discrimina a su raza?
No. Es que nosotros miramos en él una persona muy baluarte. Una persona que ahorita, antes de ser secretario de Educación, lo miramos como una persona que nos puede dar mucho a nosotros. Ajá, como negro.
Claro.
¿Ya? Y ahora que es profesor, que es el secretario de Educación, mucho más. ¿Ya? ¿Y él? Porque lo que más nosotros necesitamos es que él le meta duro a la educación.
Correcto.
Para que no haya esto que estamos hablando ahorita, que es lo del racismo.
¿Y es que él a ustedes lo miran por encima del hombro?
Pues no tanto. Nosotros, yo personalmente, el profesor Temi conmigo, nos saludamos, hablamos bien, todo bien, chévere. Pero muchos compañeros míos, pues le dicen cosas de que no le mete mucho más, sabiendo que tiene la capacidad para ayudarnos como, correcto, asociación, como negritud en el departamento de Arauca. En las manos de él, conseguir mucho.
Mire lo que le va a preguntar y ojo lo que va a responder. ¿Y usted le diría al profesor Perea, digo en este caso al secretario de Educación, al Temístocles, que mirara para abajo o a los lados?
Que mire para los lados.
Buena respuesta. Porque si usted me hubiera respondido que para abajo, ustedes se creerían mínimo, menos. Oh. No, que mire a los lados donde están ustedes.
Ajá.
¿Cierto?
Para los lados donde estamos nosotros.
Un consejo. Para los que nos están oyendo en esta mañana.
Pues quiero decirle a todas las comunidades que nos están oyendo esta mañana que esto es muy importante y que realmente lo tengan para su conocimiento y ayuda personal en sus casas, en su familia, con los hijos. Decirles que hay que querer a las personas como son.
Que el fuera negro, discriminación. Como el blanco tiene dos orejas, dos ojos, exacto, una nariz, una, ajá, boca, dos brazos, dos piernas, que tiene, sí, órganos igual que el blanco.
Sí, nos hemos visto bastante discriminados. Bastante discriminado por la sociedad, muchas de las sociedades en Arauca y en Colombia.
¿Usted
y este es un pueblito pequeño para que todos seamos amorosos, todos seamos personas, todos nos queremos.
¿Usted, ¿ya?, odia a algún blanco?
No los odio porque es que mi esposa es blanca.
¿Ha peleado con algún blanco porque le ha dicho negro?
Claro, a mí me ha tocado regresarme en la moto.
¿Sí?
Cuando entra, yo he pasado por estudiantes sentados y empiezan con su burla y a reírse y a decirle cosas. Y yo me he parado y le he dicho...
¿Qué les ha dicho?
Si tú te pellizcas, sientes. Yo me pellizco, siento. Me parece que en tu colegio no te están enseñando cultura. O sea, es que nosotros, tanto los negros como los blancos, somos iguales. Ya, entonces trata de respetar. Ten cultura. Yo sí les he dicho. Ya, trata como de sabotearlo a uno por el color de uno. Uh-huh. Y a mí me parece que eso es la ignorancia. Por eso te digo, hay ignorancia y enfermedad.
¿Ha llorado, respecto a esto? ¿Ha llorado Mario alguna vez porque le hayan dicho fo?
Claro, lógico. Uno, sí, se da de sentimiento. A mí me ha, sí, pasado muchas veces. Muchas veces me ha pasado, y más que todo en el problema sentimental.
Sí.
Sí, en el problema sentimental tú me preguntabas, ya que cómo me ha sentido yo cuando he enamorado a una mujer, si he tenido rechazo. Claro que he tenido rechazo. Cuando las muchachas salen con uno y se sienten rechazadas cuando va a entrar algún establecimiento donde ella se siente como mal cuando las personas lo quedan mirando ahí, ¿por qué ese negro? Ya, entonces uno se siente mal, los otros van entrando por su color y uno acá se siente como rechazado por ser negro. Si la pelada lo quiere mucho a uno, ya no le para bola, pero uno sí está sintiendo esa rechazo.
Claro, y lo respalda usted en ese caso.
Exacto.
Pero si no, no se puede hacer más nada.
No se puede hacer más nada.
¿Y lamenta usted en ese momento haber nacido negro?
No lamento, sino que miro la ignorancia de las personas. ¿Ya? Ajá. Como dice el dicho dicho que dice, no me duele tanto la maldad de las personas y no la indiferencia de ellas.
Claro.
¿Ya?
Eso lo dijo un gran hombre negro también.
Un,
¿no?,
gran hombre negro.
Martin Luther King. Bueno, mi querido Mario, de verdad que mil gracias por estar en esta mañana con nosotros. Le ha servido para algo de todas maneras el ser negro. Ha incursionado en la política. Ha hecho también algo por su gente. ¿Se japta usted de eso? De haber,
claro,
podido ayudar. ¿En qué anda en este momento rápidamente?
Mire, rápidamente ahorita andamos buscando de que haya una aceptación en Colombia de que se acabe el racismo, primero que todo. Segundo, aunque tengamos una vida buena, los negros, aquí en Arauca y en toda Colombia. Estamos trabajando durísimo para eso.
¿Será que podemos ver en un futuro no muy lejano un presidente negro?
Mire, tú estás como cogido de la mano con el vicepresidente. el vicepresidente, cuando culminamos nosotros en el Chocó, nos dijo, oiga, pero yo escuché que usted le decían al presidente que le diera un ministerio. Yo creo que están pidiendo poquito. Yo quisiera morirme en paz cuando mirara un negro siendo presidente de la República de Colombia.
¿Angelino Garzón?
Angelino Garzón. Yo creo que estás pensando igual con Angelino.
Yo creo que sí, ya es justo.
Sí,
¿no?
Ya es justo que realmente tengamos un presidente aquí en Colombia y lo vamos a obtener.
Aquí tuvo un presidente de Colombia negro, que Beto Tomás de Cipriano.
Y no solamente un presidente, tenemos que tener en la parte de la policía, en el ejército,
claro,
generales,
en
negros,
la fuerza aérea,
que no hemos podido llegar allá.
Exacto.
Y tenemos que estar allá, porque eso se trata, es que todos tenemos que estar de tanto.
Lo único que hay que hacer es ponerse las pilas.
De igualdad. Igualdad de condiciones.
Usted sabe que la disciplina vence la inteligencia. Señoras y señores, mil gracias por estar con nosotros en este sábado en Voces y Regiones. Hoy con nosotros un gran hombre, Mario Nestroza Angulo, quien dialogó sobre el racismo en Colombia, en Arauca. Y es que de Arauca se habla en el interior del país lo que se habla de Colombia en el mundo. Mucha desigualdad. Mil gracias. Mañana domingo estaremos con otro tema aquí en Voces y Regiones. Mario, gracias por estar con nosotros en esta
gracias,
mañana.
Gracias, Jorge Davis. Es muy importante esta oportunidad que le dan a la comunidad negra para que sean escuchadas. Para mí es muy importante. Muchísimas gracias aquí en esta Radio Capital.
Ok, Asdrúbal Jeromito.
Los acompañó en esta mañana Asdrúbal y gracias.
Y también Joana, ¿no?
Sí, un feliz día para todos, que Dios me los bendiga y nos vemos mañana en nuestro...
¿Cómo le pareció el tema de hoy?
Me pareció fantástico, me gustó mucho.
Muy bueno, ¿no, Jeromito?
Bueno, sí.
Su concepto, rápidamente.
No, bien, don Jorge, porque esa es una comunidad común y corriente.
Hay que ser humildes.
El aporte de nuestro invitado fue muy...
Espontánea.
Espontáneo, sí,
muy espontánea. Bueno. No, Mario siempre se distingue por eso, por ser espontáneo y conciso y preciso en sus aclaraciones y declaraciones. Señoras y señores, mañana domingo estaremos con otro tema importantísimo aquí en Voces y Regiones. ¡Feliz mañana para todos!
Voces y Regiones. Líderes en participación, fortaleciendo las regiones.